Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 8 de noviembre, en el que tenemos por delante un día con lluvias, día de fresquito. A las 6 de la mañana, hace un par de horas arrancábamos este programa, y si nos dejas vamos a estar contigo hasta las 8:30. Zonalia Santos vivió hace unos años la experiencia de un incendio, de un gran incendio que cambió su vida. Zonalia Santos vivía en un pueblo de la Amazonía brasileña, en el estado de Rondônia. Se dedicaba al cultivo del chocolate, con lo que ganaba pues lo equivalente a $100 al mes. Llegó el fuego, Zonalia se pasó varios días intentando luchar contra el fuego para salvar cosechas, plantaciones. No consiguió ganarle la partida al fuego. Un fuego que se ha convertido en algo habitual en la Amazonia. La Amazonia está amenazada por una tala masiva que cada vez es más frecuente, pero está amenazada también por incendios como el que sufrió Zonalia y sufrieron sus vecinos. Los incendios en la Amazonia se producen por el aumento de la temperatura. Y tú dirás, bueno, ¿y a mí qué me importa la Amazonia a las 8:02 de un sábado 8 de noviembre? Pues en la Amazonia vive mucha gente y además es un lugar fundamental, es uno de los pulmones del planeta, ayuda a regular el clima del planeta. El lunes empieza en Belém, en Brasil, en una ciudad de la Amazonia, empieza la COP30, la nueva cumbre del cambio climático. Ya están allí los líderes mundiales, no está Trump ni se le espera. Esta cumbre tiene lugar en una ciudad que nos hace comprender mejor la importancia que tiene, o la consecuencia que tiene el cambio climático para los más pobres, que son los que más sufren el cambio climático. Es una ciudad que tiene parte de sus calles por debajo del nivel del mar. Si el mar, por aumento de la temperatura, sube de nivel, pues esta ciudad en parte quedará inundada. La COP de Brasil se celebra 10 años después del Acuerdo de París, que estableció una serie de compromisos para que la temperatura no llegase a estar 1,5 grados por encima del nivel que teníamos en el planeta antes de la industrialización. Hay evidencias científicas de que ya estamos en un grado, más de 1,5 grados por encima de esa temperatura de antes de la revolución industrial, con lo cual no se ha cumplido el objetivo del Acuerdo de París. Tienen que presentar los países en esta cumbre de Brasil sus compromisos para reducir las emisiones, y esos compromisos se están presentando de forma muy lenta. Arrastran los países los pies para presentar sus compromisos de reducción de emisiones. Y además, en la cumbre se tiene que llegar a un acuerdo para ayudar con dinero a los países más pobres. Es decir, no podemos pedirle a los países más pobres que dejen de usar energías fósiles cuando los países más desarrollados hemos estado utilizando energías fósiles durante mucho tiempo, hemos contaminado y eso ha permitido que nos enriquezcamos. Ahora a los pobres le pedimos que no usen esas energías fósiles sin ayudarles. No, hay que ayudarles, y por eso es importante el compromiso financiero para la ayuda a los países más pobres para hacer su transición energética. Vamos a ver si se consigue un compromiso serio en la ayuda a los países más pobres. Es decir, las cumbres climáticas no están consiguiendo grandes resultados en los últimos años. ¿Significa esto que no sirven para nada? No, sirven. si no hubiese cumbres contra el cambio climático, seguramente la temperatura estaría por encima de los 5 grados. Tendríamos 5 grados más de los que teníamos antes del desarrollo industrial. Y para algo sirven las cumbres. Porque el cambio climático no es un invento, es una evidencia científica. Su relación con la actividad humana está certificada. Y la lucha contra el cambio climático no es fruto de una agenda oculta, de una conspiración mundial que va contra los valores, la cultura y la soberanía de cada país. Hace ahora 10 meses, David Sánchez Pérez Castejón compareció ante la jueza Beatriz Viedma, titular del juzgado de instrucción 3 de Badajoz. Compareció para responder a las preguntas que tenía que hacerle la jueza. ¿Por qué tenía que hacerle preguntas la jueza? Bueno, pues porque el 17 de octubre de 2016 se había creado en la Diputación de Badajoz un puesto para coordinador de actividades de conservatorio, y ese puesto se le dio a David Sánchez Pérez Castejón. Luego se le cambió el nombre al puesto. Se llamó Oficina de Artes Escénicas, y David Sánchez pasó a ser jefe de Oficina de Artes Escénicas. Declaraba hace 10 meses ante la juez David Sánchez porque, según la UCO, según la Guardia Civil, según la UCO, a David Sánchez se le había creado ex profeso ese puesto y se le había dado a dedo ese puesto. Bueno, David Sánchez mostró ante la jueza su disposición a responder a todas las preguntas que se le hicieran, pero a medida que la jueza fue haciendo preguntas, David Sánchez fue enmudeciendo, sobre todo porque no sabía responder a lo que le preguntaba la jueza.
La Oficina de Artes Escénicas,
sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
David Sánchez no sabía explicar cuál era su trabajo. Él era jefe de la Oficina de Artes Escénicas y él no sabía explicar en qué consistía o cuál era el papel de esa oficina. Tampoco sabía dónde estaba.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
No sabía en qué consistía su trabajo, no sabía dónde estaba su trabajo. Ayer supimos que el juicio comenzará el 9 de febrero. David Sánchez Pérez Castejón está acusado, junto a otros 10 procesados, de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Se sentará también en el banquillo Miguel Ángel Gallardo. Miguel Ángel Gallardo es el líder de los socialistas extremeños, candidato a las elecciones adelantadas en Extremadura. Gallardo intentó de forma fraudulenta convertirse en aforado. Abandonó la Diputación de Badajoz, corrió hacia la Asamblea extremeña, pero los jueces le dijeron, mira, no... esto es un fraude. Tú ahora quieres ser diputado de la Asamblea porque quieres ser aforado. Bueno, pues el 9 de febrero, David Sánchez y Gallardo, el líder de los socialistas extremeños, se sentarán en el banquillo. En realidad, los socialistas extremeños saben que Gallardo no tiene opciones de ganar las elecciones. Lo que le interesa a los socialistas extremeños, lo que le interesa a Sánchez, es que Vox tenga un buen resultado. Guardiola, la candidata del Partido Popular, presidenta de la Junta de Extremadura, ahora en funciones, según las encuestas, no tiene mayoría absoluta y Vox va a subir de 5 escaños a 9 escaños. Lo que mejor le puede venir a Sánchez en este momento es una subida de Vox. En Extremadura, lo que mejor le puede venir a Sánchez en este momento, o cuando se celebren las elecciones en Castilla y León en marzo, es una subida de Vox. Lo que mejor le puede venir a Sánchez en este momento es que las negociaciones que hay en marcha entre el PP y Vox en Valencia para sustituir a Mazón, pues esas negociaciones no sean ágiles. Vox exija mucho. Vox gane protagonismo. Ayer Sánchez estaba en Brasil para la cumbre del clima y fue muy llamativo cómo intervino, cómo habló de la situación en el conjunto de España y de la situación en Valencia. Sánchez dijo que, a pesar de que Junts ha dicho que ya no le va a apoyar, Sánchez dijo que aunque no salgan adelante los presupuestos, él va a acabar la legislatura, lo que viene diciendo desde hace ya tiempo.
Con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027.
Sánchez no considera necesario que haya elecciones en España, sí considera necesario que haya elecciones en Valencia.
Creo que si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y de Vox. Y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana. Por eso, lo que está pidiendo el Partido Socialista y yo creo que una amplia mayoría de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana son elecciones.
En Valencia hay una mayoría parlamentaria que ha aprobado unos presupuestos, hay una mayoría parlamentaria que en principio puede llegar a un acuerdo para sustituir con otro candidato a Mazón. Y sin embargo, en Valencia hace falta elecciones y en España, donde Sánchez no tiene presupuesto y no tiene mayoría parlamentaria, no hace falta elecciones. Ayer en su intervención en Brasil, Sánchez dijo que si el PP no hubiera estado gobernando y no hubiera sido negligente, si el PP en Valencia no hubiera tenido el apoyo de Vox, que es un partido negacionista del cambio climático, no habrían muerto 229 personas en La Dana. Es escalofriante esto de que con esta soltura, con esta falta de responsabilidad, Sánchez le cargue a los muertos de La Dana al PP y a Vox. Es decir, es escalofriante esta ligereza, espanta. Pero además de eso, es llamativo que Sánchez pida elecciones en Valencia, es llamativo que Sánchez quiera hablar mucho de Vox. Sánchez está en modo 2023. Recordemos que cuando parecía que no tenía ninguna opción, Sánchez consiguió seguir en Moncloa porque buscó el apoyo de Puigdemont, lo consiguió, y porque consiguió un resultado inesperado a base de hablar mucho de Vox. Las elecciones municipales y autonómicas provocaron que los pactos con Vox ocuparan el centro de la pantalla política y Sánchez, con habilidad, supo aprovechar aquello. Ahora Sánchez está en modo 2023 otra vez. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Citados.
Coldo García y Víctor Aldama declararán el 27 y 28 de noviembre en la investigación de los contratos adjudicados por el gobierno de Ángel Víctor Torres en Canarias para la compra de mascarillas.
Soborno.
El que intenta acreditar el fiscal Estampa con los pantallazos entregados al juez. En ellos se demostraría que Leire Díez era enviada a las reuniones por Moncloa.
Procesado.
Alberto González Amador por dos delitos de fraude fiscal y falsificación documental. La pareja de Isabel Díez Ayuso está acusado de defraudar 350.000 euros a través de facturas falsas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Con muchos frentes abiertos, uno de ellos a cuenta del despliegue nuclear. Putin ha anunciado que ha probado con éxito un supertorpedo llamado Poseidón, que es capaz de portar cabezas nucleares.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13, 19, 22, 35 y 40. Soles 2 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos a 12,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 8 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
En fin de semana nos vamos a La Rioja, el lugar donde se cultiva el arte de las pequeñas cosas desde el alma. Descubre la autenticidad. Transfórmate con COPE en un riojano más y reconecta con lo esencial. Ya lo sabes, en fin de semana con lariojaturismo.com. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos vivido esta semana la primera semana del juicio al fiscal general del Estado, que se ha sentado en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos. En realidad no se ha sentado en el banquillo, ha estado en el mismo nivel que fiscales y jueces. Cuando se le ha preguntado esta semana al fiscal general del Estado si era el responsable de la revelación de esos secretos, Álvaro García Ortiz ha dicho que no.
Señor García Ortiz, ¿se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?
No.
La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que es una de las personas que ha declarado esta semana, ha contado que lo primero que le dijo la mañana del 14 de marzo de 2024, cuando la información sobre el expediente de González Amador, del novio de Ayuso, ya estaba en los medios de comunicación, lo primero que le dijo esta fiscal a su jefe, García Ortiz, fue que él había sido el que había filtrado los correos, la información del expediente del novio de Ayuso.
No, lo primero que me entra es una llamada a las 9 y 10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado.
¿Y qué le dice? ¿La coge o no? O...
Sí, sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos.
¿Y qué le dijo?
Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.
Bueno, pues estas son algunas de las declaraciones. Hemos escuchado muchas más declaraciones, pero vamos a buscar una valoración, no tanto de cómo se está desarrollando el juicio, sino del hecho de que, bueno, el fiscal general del Estado esté en este juicio como fiscal general del Estado, que no haya dimitido. Y además hay algo que ha sido llamativo estos días, y es que él, como decía antes, no se ha sentado en el banquillo. Es decir, él se ha sentado en este juicio en un estrado en el que está al mismo nivel que jueces y fiscales, y lleva la toga como si estuviese en ese juicio como fiscal general del Estado. Hablamos con Cristina Dexeu, que es presidenta de la Asociación de Fiscales. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya sé que usted no debe entrar en el detalle de cómo se está desarrollando el juicio, pero supongo que sí nos puede ofrecer una valoración de lo que significa que el fiscal general del Estado se haya sentado en el banquillo de los acusados como fiscal general del Estado. En realidad no se ha sentado en ningún banquillo, está, digamos, en el mismo sitio que jueces y que fiscales. ¿Qué significa que hayamos llegado a esto?
Bien, en primer lugar, yo creo que lo que debería haber hecho el fiscal general del Estado es dimitir, porque el juicio no se centra contra la Fiscalía o contra el fiscal general del Estado, sino contra el señor Ortiz. El hecho de que se sienten estrados con las distinciones de su cargo de fiscal general del Estado en la toga lleva a una confusión No es la institución la que está ahí sentada y representada. Ya. Y por eso mismo es por lo que él debería de haber dimitido. Por eso y por la situación en que coloca a cualquier compañero que tenga que declarar y testificar en ese juicio, o a los propios compañeros que están pues en ese procedimiento llevando, en este caso, la petición de absolución. Porque perjudica al crédito de la institución, perjudica la imagen de imparcialidad de esos propios compañeros incluso, y porque la estrategia adoptada por el fiscal Álvaro García Ortiz de choque institucional, de choque frontal con el Tribunal Supremo, hablando de la existencia de un procedimiento injusto contra él, de un proceso injusto, es un choque contra el principio de separación de poderes. Es tanto como afear o poner en evidencia que el Tribunal Supremo no está actuando con imparcialidad en la aplicación de la ley, sino que está realizando un juicio con unas connotaciones ajenas a esa legalidad.
Decía usted que hay una, ambigüedad buscada, es decir, no se está juzgando a la Fiscalía General del Estado, se está juzgando a García Ortiz. O sea, usted dice que tendría que haber habido dimisión y también está diciendo que la simbología no corresponde a la realidad, que tendría, si no ha dimitido el Fiscal General del Estado, que haberse presentado en ese juicio de otra manera, es decir, no con los símbolos propios de la Fiscalía. ¿Cuáles son esos símbolos y qué importancia tiene que esté sentado, digamos, en el mismo nivel que fiscales y que jueces?
Realmente, bueno, pues la toga con la placa de Fiscal General del Estado, los atributos propios del cargo, es como revestir a la persona del cargo que está ostentando hasta ese momento. Y eso, bueno, pues tiene una simbología relevante, tanto de cara a los ciudadanos como de cara al propio tribunal. Es colocarse en una posición, una postura que no le corresponde, porque él es el encausado.
Él no está ahí.
Por eso hablo yo de confusión.
Claro.
Exacto, de una confusión buscada, ¿no? Parece. Ya. Al menos es la impresión.
Que si no ha dimitido, por lo menos tenía que presentarse de otra manera en el juicio, ¿no? Con los atributos propios del Fiscal General del Estado.
Exacto, y entrando por la puerta de autoridades, etcétera, etcétera.
Ya. Y Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, gracias por estar con nosotros.
De nada, muchas gracias a ustedes. Adiós, buenos días.
Buenos días. La foto con la que termino hoy está tomada frente a una pollería que hace tiempo que cerró. La pollería tiene dos puertas, una grande con una cancela blanca por donde entraba la mercancía, la otra pequeña de color caramelo más estrecha por donde entraban los clientes. Las dos puertas siguen en su sitio, pero hace tiempo que quedaron selladas por 5 candados que vete a saber dónde está la llave de esos candados. En la foto, delante de las dos puertas, un niño que ha crecido mucho en poco tiempo sostiene con una mano un cartón con una docena y media de huevos. El niño, que ya parece un mozo, viste una camisa estampada muy chillona con figuras geométricas negras y amarillas. El chiquillo negro, con la cabeza rapada, entra muy temprano en el corralillo que tiene su casa en su tía, que tiene su tía en su casa, y rebusca para ver qué han dejado las gallinas ponedoras. Su tía, que se quedó viuda, se dedica desde hace mucho tiempo a las gallinas y por eso se le ha puesto cara de ave. La nariz a su tía se le va curvando como si tuviese pico y anda ya como sus compañeras, a veces da saltitos. El chiquillo, después de recoger los huevos, los pone en el cartón con mucho cuidado y se planta entre las dos puertas de la vieja pollería, porque hay vecinos que ya estaban hechos a la costumbre de pasar por allí. Y el chiquillo de la foto no vocea el producto, no dice, por ejemplo, «Tengo huevos frescos, huevos ecológicos». Solo se queda como se le ve en la foto, con un cartón en la mano, con el cartón en la mano. Espera a que alguien se le acerque. Al chiquillo de la foto le reconcome el azogue por dentro porque tiene prisa de que se vendan todos los huevos y de llevarle el dinero a su tía. Pero parece que hoy los vecinos no tienen prisa. Y solo le ha comprado un huevo el sereno, que se iba a dormir y que quería aclararse la voz porque llevaba toda la noche dando la hora. El chiquillo de la foto entre las dos puertas de la antigua pollería, espera que alguien le compre el género. El chiquillo de la foto espera con una inquietud grande que tiene por dentro. Espera que alguien le compre los huevos porque quiere darle una gran alegría a su tía. Así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Puedes volverlas a escuchar en cope.es. Que tengas un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tell me why.
Porque supe culpe a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe culpe.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo, desde 19.900 euros. BVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Estos de Movistar la han vuelto a liar.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar, como la aspiradora Dyson V15 Detect Absolute, desde 10 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
En mi vida he visto nada igual.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
En Leroy Merlin sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Michael Douglas, Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium.